En Easy Radio rueda la pelota y su equipo de panelistas se prepara para entregarle toda la información del deporte paralímpico. A partir de este momento, Héctor El Coco Enciso, Luis Alejandro Castañeda, Wilson Villa y Gloria López están al aire en Balón Sonoro, solo por Easy Radio, la radio que nos une, la radio de la discapacidad visual.
Hola amigos, nuevamente aquí al frente de los micrófonos de Balón Sonoro de Inci Radio para llevarles todo lo relacionado con las actividades deportivas que se llevaron a cabo este fin de semana durante todo este tiempo que hemos estado llenos de deportes. Tristes, no tristes, pero vamos a seguir adelante apoyando a nuestra selección Colombia. Un saludo a nuestro director general, doctor Carlos Parra, a la niña que está en el máster, Adrianita Pardo, y no faltaba más a nuestra audiencia. Gracias por estar pendientes de todo lo relacionado con el deporte paralímpico y convencional. Vamos a dar comienzo con noticias y la más importante es lo realizado el fin de semana con la carrera nocturna de nuestra participación con nuestro compañero Wilson Villa. Villita, ¿cómo está?
Héctor, un saludo para usted y para todos los oyentes de Inci Radio, Héctor. Qué importante poder participar en esos eventos atléticos y lo más importante, Héctor, es dar muestra de que realmente como personas que hacemos deporte es contar y es evidenciar que realmente nosotros, no importando las dificultades físicas que podamos tener, desarrollamos y acompañamos esos grandes eventos. Entonces, don Héctor, recordemos esta carrera que es la primera carrera que se hace organizada aquí en Colombia, una carrera nocturna que se organiza aquí en la ciudad en las horas de la noche. Una carrera que se llama Enel Night Racing, es una carrera que es la versión número 11.
¿Tú me puedes traducir qué significa la primera expresión que dijiste para dejarle claro a nuestros oyentes, por favor?
Enel Night, pues es Enel es la patrocinadora del evento.
Ah, ya.
De la empresa de luz eléctrica.
Ah, correcto.
Y Night, pues es la nocturna.
Nocturna.
Y no, Racing, correcto. Pues carrera. Entonces, Héctor, recordemos que esta versión, repito, esta versión número 11, carrera que salió a las 7 de la noche y con una participación de 10.000 atletas, Héctor.
Uy, bastante.
Bastantes personas. Allí nos reunimos, recordemos, la reunión fue allí en la plazoleta de Los Alfiles, allí en el Centro Comercial Gran Estación. Y Héctor, el ganador de esta carrera fue el hijo de una leyenda del atletismo colombiano, del señor Jacinto López.
Oh, correcto, claro.
Un gran hombre que dejó nuestro atletismo a nivel del mundo, lo dejó muy bien representado. Hace algunos años corrió la carrera San Silvestre en Brasil, ocupando un cuarto lugar. Entonces, el hijo de él, el joven Andrés López, ganador de esta carrera con un tiempo de 32 minutos 18 segundos. En la categoría femenina, otra gran atleta que realmente aquí sí no tuvo rival esta dama, una dama del departamento del Quindío, María Fernanda Montoya, una joven también atleta. Ella es patrocinada por Porvenir, que es la empresa más representativa aquí en Colombia, que patrocina los equipos colombianos, los atletas colombianos. María Fernanda hizo un tiempo de 36 minutos 7 segundos. Le sacó a la segunda más o menos casi 3 minutos 30 segundos, no. La segunda hizo 39 minutos 17 segundos, más de 3 minutos.
Y ese en atletismo es bastante.
Claro, Héctor, esos atletas de alto ritmo, de alta velocidad, andan más o menos kilómetro a 3.15, 3.20.
Eso es volar.
Eso es volar. Claro. Bueno, el tiempo que yo hice con mi compañero, con mi guía, el señor Medardo Bello, un hombre también paralímpico, un hombre que también ha representado también nuestro país en eventos, fue un tiempo de 54 minutos 15 segundos. O sea, lo más importante, Héctor, y lo que le decíamos a la gente es evidenciar y mostrar que realmente no hay dificultad mayor, sino es prepararse y es realizar y acompañar estas grandes invitaciones que nos hace la ciudad.
La participación, y qué chévere, Villita. Y sería interesante vivir esos instantes que son el de competir y estar pendiente uno, como uno de la persona que es de público, no se dan cuenta lo que el sufrimiento, el sudor, las ansias del atleta. Creo que tienes alguna evidencia, Villita, para darles a conocer a nuestros oyentes cómo se vive internamente una competencia con el dolor, con la fatiga, con ansiedad. Aquí vamos a escuchar esos momentos en los cuales está el fondo del recorrido de nuestro compañero Wilson Villa.
A 2 kilómetros. Redúblese, yo. Vamos, 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 papá.
Bueno, esta muestra que ustedes acaban de escuchar simplemente es mostrar la fatiga que podemos tener los atletas, el cansancio, pero uno se prepara para poder sobrellevar esas cargas, esos cansancios que a veces uno de pronto estando en reposo obviamente no los tiene, pero eso únicamente se logra con preparación. Entonces, esta es una pequeña evidencia para que se den cuenta realmente las fatigas que uno puede alcanzar.
Nárrenos, Villita, cómo consiguió, digamos, el de poder adaptarse en estas velocidades, estando compitiendo con figuras como la que acabas de narrar, el hijo de la Teta Navarrete, esas grandes figuras en las cuales uno encarna el de competir al lado de ellos. ¿Cómo es un momento, un instante, y sobre todo lo rico que es correr de noche? ¿Hay alguna diferencia? ¿El ambiente se siente, se percibe?
Claro, Héctor, uno cree que por la situación visual uno no se da cuenta, pero sí, claro, el clima, el entorno, el medio ambiente, un poco. Mire que la noche no fue fría, la noche fue muy fresca. Entonces, el estar uno en contacto con las demás personas, imagínese 8.000, 10.000 personas saliendo unos con otros, empujándonos, en el caso visual, uno permiso, guía, uno usábamos la palabra ciego, pista, uno tiene que estar en contacto con la gente y la gente se da cuenta que uno va cruzando, que uno va pasando. Entonces todo eso es una situación muy de mucha motivación, igualmente a veces también es de mucho ánimo y también de, no sé, como mucha alegría saber que la gente también lo motiva, vamos, qué bien. Entonces todo eso, Héctor, simplemente es el contacto con la gente, que la gente conozca. Y los atletas élites, Héctor, lo que pasa es que ellos, los grandes hombres de altísimo nivel, salen aparte, digamos, de todo el grupo. Ellos, como son tiempos privilegiados, ellos salen 50, 80, 100 metros adelante de todo el grupo que está ahí participando, porque obviamente ellos son atletas que tienen que ser cuidados, ellos no pueden, al salir no se pueden golpear, chocar con otro, de pronto que alguien se cruce. Entonces, Héctor, pero es un privilegio, Héctor, estar ahí en esas carreras que son muestra que la ciudad hace grandes eventos, y qué bueno que en una próxima ocasión invitamos a nuestra audiencia que de pronto pueda acompañar esas grandes actividades deportivas.
Tú eres la única persona en representación de la población con discapacidad, o habían más gente con las mismas condiciones de nuestro compañero Villa?
Héctor, realmente créame que no lo sé. O sea, yo he sabido que han participado personas ciegas en estos eventos. Yo he conocido. Pero como no hay categoría, entonces por eso no nos encontramos en ningún carril.
¿No los vio?
No sabía, no sabría decirle. Pero sí he escuchado que algunas personas visuales, personas ciegas y de baja visión han acompañado estos eventos.
Ah, qué chévere, Guita. Entonces, pues, hermano, nos alegra el saber que la representación que tiene Balón Sonoro en estas grandes competencias que se realizan. He escuchado que normalmente aquí en Bogotá se realizan bastantes actividades atléticas. Tengo un número más o menos, estoy equivocado, me corrige, Guita, más o menos 20 carreras atléticas se hacen al año.
Uy, Héctor, yo creo que por ahí pasa la cuenta.
¿Sí?
Y yo creo que sí, Héctor, porque a partir de marzo comienzan a haber más o menos 2 carreras por mes, y a veces en el mismo momento de una carrera en un lugar hay en otro sector de la ciudad. Digamos, carreras importantes, sí, Héctor, perdón, de pronto me aceleré.
Sí,
carreras de alta importancia, más o menos entre 18 a 20 carreras, porque a veces hacen eventos en municipios, hacen eventos a veces en otros departamentos, pero en Bogotá sí, más o menos lo que usted dice, unos 20, digamos, carreras bien representativas.
Porque ahorita se nos avecina la carrera atlética de medio año, la de los que siempre se realiza aquí en Bogotá en agosto, la carrera que siempre hacen los...
¿La media maratón de Bogotá?
La media maratón de Bogotá ya se está aproximando, y el tiempo, como nos estamos dando cuenta, está volando, Villita. Entonces ya estamos preparándonos para este evento, que es la máxima acumulación o encuentro de los atletas internacionales también, ¿no?
Héctor, acordémonos que más o menos dentro de un mes, el próximo 27 de abril, recordemos que es la Carrera Verde. La Carrera Verde, que es de la Fundación Natura, que la Fundación Natura es una fundación que tiene una causa de cuidar el medio ambiente. Uno de los objetivos es que los inscritos, los que van a correr, les dan una semilla para que se siembren árboles. Entonces, esa es la próxima carrera que hay aquí en la ciudad de Bogotá.
Bueno,
la
Carrera Verde. Perdón, a propósito de la Carrera Verde y de los arbolitos, supe por comentarios por ahí, tú sabes que uno tiene informaciones, estuviste en una actividad en la cual era de sensibilización del tacto. ¿Nos puedes explicar
en qué
consistió esto, Villita, por favor?
Claro que sí, Héctor. Allí en el Museo Colonial, allí en la carrera sexta con calle novena por detrás de la Catedral Primada, el Museo Colonial, hizo una invitación el Instituto CRAC. El Instituto CRA hizo una sensibilización y una invitación a las personas ciegas para que fuéramos a conocer un poco allí la parte de los sembrados, la parte verde, la parte de conocer cómo se siembra, digamos, las plantas aromatizantes. También estuvimos tomando unas fotos donde hubieron personas ciegas que ayudaron a hacer árboles a través de con cerámicas. Bueno, fue una invitación que se hizo a través de una compañera que antes estuvo aquí con nosotros, con la dama Marta Bella.
La dama de la bicicleta.
De la bicicleta. Entonces, interesante poder acompañar también, que ver cómo la población de personas con discapacidad visual se mueve por la ciudad y hace eventos y hace convocatoria e invita para que nosotros podamos acompañar.
Así es, muy chévere todas esas actividades, y hacemos una invitación a que estemos pendientes de todas estas actividades. Miren, compañeros, el mundo está lleno de uno distraerse y aprender. Hay tantas actividades que uno no cree, sí. Ahí la gente, las directivas están muy pendientes de que nosotros los ciegos podamos disfrutar y resaltar todas nuestras cualidades y ventajas que tenemos. Pues felicitaciones, Villita, por esta participación en esta maratón nocturna que se realizó este fin de semana en la ciudad de Bogotá. Y a propósito también de actividades, quiero resaltar, y se me olvidó la semana pasada, que aquí en INSI, que muy formalmente nos ha habilitado y nos habilitó para hacer la primera reunión de la asamblea del Club Las Purias de Mosquera. actividad que se realizó la semana pasada, el 12 de marzo, cumpliendo los requisitos que se requieren para sacar adelante todo lo que se tiene pensado con este club Las Purias de Mosquera. Fue un evento en el cual se planteó todo lo que se va a realizar con el club, los compromisos que se adquieren las niñas que están formando parte de este equipo de fútbol, en el cual pues tenemos grandes esperanzas y vamos a lograr el objetivo de llegar a cumplir el sueño del cual nos formamos, que esa fue la iniciativa y la finalidad de esta gran primera asamblea que se realizó en el Instituto Nacional de Ciegos aquí en INCI. Continuamos con todo, con nuestra noticias, Villita. ¿Qué más tenemos referente a las actividades que se han realizado, Villa, por favor?
Bueno, don Héctor, traemos una noticia, digamos, internacional en la parte como administrativa, como organizativa de los eventos. Recordemos que la Federación de Fútbol Mexicano está con un objetivo de mejorar el fútbol allí en este país. Entonces, ¿qué hicieron? Están haciendo una capacitación de jueces, hombres y mujeres de varios municipios, varios lugares allí de la Ciudad de México. Allí de por ejemplo, de la ciudad de, ay, de, o sea, en ahí México, en San Luis, en Durango.
De San Luis de Potosí.
En Puebla. Fueron personas. Y a través del señor José Martínez, licenciado y árbitro internacional, hace esta capacitación para mejorar el arbitraje, que es algo muy importante en los eventos de fútbol para ciegos. Allí hubieron muchas personas en la inauguración acompañando en este evento, pero obviamente las personas de mayor importancia. El señor Efraín Mora, que es el presidente de la Federación de Fútbol allí para ciegos, y también fue el director de la Liga de Deportes también, que es el señor Pablo Jesús Millán. Entonces, interesante que este ejemplo que allí se está realizando y se está haciendo, que es la capacitación de técnicos. Creo que aquí en Colombia también se hace mucho con los árbitros también. Entonces, pero qué bueno que se tome ese ejemplo y que constantemente se esté mejorando y se esté actualizando información para que el arbitraje, digamos, se ponga en muy buen nivel, pues para que el fútbol ciegos tenga esa gran capacitación.
Ah, perfecto, Villita, y entonces pues damos información en la cual pues estos cursos son importantes para el mejoramiento de los jueces que son responsables de un buen desarrollo y un buen espectáculo. Con esta noticia vamos a un corte y ya regresamos.
Hacemos una pausa informativa y ya regresamos. No se desconecte. No se desconecte. ¿Qué significan las letras WWW? Pues bien, su definición atribuye a las iniciales de la expresión World Wide Web, que en español significa Red Informática Mundial, más conocida como la web. Dicho término es un sistema de distribución de información por medio del cual los usuarios podemos averiguar sobre asuntos y temas que provienen de diferentes lugares del mundo. Es como la entrada a una gran biblioteca, que además de libros, periódicos y revistas, tiene imágenes, texto, videos y otros contenidos multimedia como juegos, películas y música. Podemos decir que la web nos permite tener al mundo entero en la pantalla del computador. Esto se logra por medio de enlaces por cables o por ondas, que hacen que el contenido esté conectado y compartido, y así pueda ser visualizado en cualquier lugar del mundo. Esas conexiones son lo que se conocen como Internet. WWW
es una parte de lo que circula por Internet, pues también hay redes que no son públicas. Existe información que está en Internet, pero se consulta sin usar la web, como por ejemplo los correos electrónicos manejados por programas distintos de los navegadores web. Internet es la red de información más grande del mundo, y a través de la web accedemos a esa información de carácter mundial por medio de noticias, eventos, actualidad, tendencias, tecnología, en pocas palabras, toda la información que se nos pueda ocurrir. Incluso podemos comprar casi todo tipo de productos, como alimentos, libros, electrodomésticos, computadores, celulares, juegos o lo que necesitemos. Los sitios web más visitados en Colombia son Google, Facebook, YouTube, El Tiempo, El Espectador, Twitter, Mercado Libre y Wikipedia. Es posible también acceder a servicios del Estado, ingresando a sitios como Gobierno en Línea. ¿Qué más podemos esperar de Internet? Poco a poco se ha convertido en la herramienta de interacción de mayor importancia para todos nosotros, a medida que otros tipos de aparatos se vayan comunicando entre sí para hacernos la vida más cómoda. Actualmente, ya existen otros equipos diferentes a los computadores con conexión a Internet, tales como consolas de juegos, teléfonos, tabletas, televisores, neveras y lavadoras. Antes la web era solo para consultar información. Hoy por hoy contamos con sitios web 2.0, una nueva versión que nos permite mayor interacción con otros usuarios y generar nuestros propios contenidos para que otros los utilicen. De esta forma, es posible hacer presencia en la web, dando a conocer información sobre productos o servicios determinados y establecer comunidades para comunicarse con otros, más acerca de algún tema de interés. Un ejemplo claro de esto son las redes sociales, en las que fácilmente creamos o pertenecemos a ciertos grupos de acuerdo a nuestros gustos e intereses, y nos comunicamos para compartir datos y experiencias. Esta herramienta parece no tener límites, así que está en nuestras manos informarnos y actualizarnos constantemente.
INSI Radio, la radio incluyente.
Toda la información del deporte paralímpico de personas con discapacidad visual está en el terreno de juego de INSI Radio. Balón sonoro, solo por INSI Radio, la radio incluyente.
Mami, prenda la radio, encienda la tele y no me molesten que hoy juega la Sele. Coja la curva, coja la L, si no está alentando. Mami, prenda la radio, encienda la tele y no me molesten que hoy juega la Sele. Coja la curva, coja la L, si no está alentando.
Hoy es día de fútbol, que es el reggaetón. Llame a los vecinos, saque el televisor. El equipo está duro y quiere salir campeón. Guarden energía pa' que canten el gol.
Seguimos acá en la actividad de desarrollando todas las noticias que se están presentando. Tenemos bastantes noticias, entre ellas la desaparición de un gran boxeador del mundo que fue historia, que eso para que nosotros deportistas, eso generaliza. ¿Se acuerda de George Foreman, Villita? Claro, Alejandro tiene conocimiento de ese gran
claro,
boxeador.
Héctor, un sí, boxeador señor. De la categoría bueno, de los pesados.
Exactamente. Ah. Ese fue el de la pelea del siglo, nada menos que con Mohamed Ali Cassius Clay, que fue otra gran figura. Murió el 21 de marzo de este año, el 25, a los 76 años. Un boxeador que dejó una historia impresionante. Dos veces campeón del mundo, campeón olímpico, medalla de oro en México en el 68. Un deportista sí. Íntegro totalmente, lleno de habilidades, era un poco temperamental, ¿sí?
Y una talla tremenda, una talla tipo más de 2 metros, claro. Un tipo grandísimo. De tipo.
¿Sabes cuánto medía él? 1.90 tampoco era. Lo que pasa es que era la contextura de él, Villita, lo hacía ver como un búfalo. Pero fue un boxeador que dejó una imagen. A mí en la mente tengo esa pelea que hizo con Cassius Clay. ¿Y sabe quién perdió con Foreman? Ken Norton. Que Ken Norton fue el que le rompió la mandíbula nada menos que a Cassius Clay en una pelea en la cual Cassius Clay se bajó como un gran estilista que era y se aguantó con la mandíbula rota, se aguantó los 15 rounds, que en ese tiempo era a 15 rounds las peleas. Esa es una noticia de la desaparición de un deportista que dejó leyenda e historia en nuestro deporte y sobre todo en el boxeo. paz en la tumba de este gran boxeador. Y continuamos, Alejandro, ¿cómo está usted, hermano? ¿Hubo cambio o elección de la primera vez en la historia de una dama en el Comité Olímpico que se eligió en días pasados? ¿Quién es esta dama? ¿De dónde es? ¿Qué trayectoria tiene en estas actividades para ser nombrada, elegida como la primera dama del Comité Olímpico, Alejandro?
Sí, Comité Olímpico Internacional, saludando a la audiencia y a la mesa, es la noticia de Kirsten Conventric, es la nueva presidente del Comité Olímpico Internacional. Hay que hacer la aclaración, ya que también que en días pasados también se hubo la reelección del presidente del Comité Olímpico Colombiano. Uh-huh. Es la nueva apuesta del Comité Olímpico Internacional, y pues como es un sistema también democrático a nivel de votos por naciones, a través de sus comités olímpicos en cada continente, pues es la primera mujer que estará al frente en este actual periodo. De tal manera, tendrá los nuevos retos que ella tendrá que afrontar. Uno de ellos será los Juegos Olímpicos de Invierno, que se van a desarrollar en Italia, exactamente en Milano. Es un proyecto, aprovechando esta noticia, en Milán se va a desarrollar también los Juegos Paralímpicos de Invierno. Este evento se acogerá del 6 al 15 de marzo del próximo año, en el 2026, donde la directora de estos Juegos manifestó que todos son iguales en una línea de salida. Todos deben tener las mismas oportunidades y acceder a las disciplinas deportivas. Así lo manifestó Jitka, quien es la presidenta de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno, que se desarrollarán el próximo año en la ciudad de Milán, en Italia.
Esta nueva presidenta del Comité Olímpico Internacional, ella es deportista, sí sabía, ¿no? A eso llegó, que ella tuvo una trayectoria como nadadora, ella practicaba la natación. Hay que también dejar que ella llegó a esto por tener vínculos con el deporte desde un principio. Y hablando de nombramientos, también en la DIMAYOR de Colombia se presentó el nombramiento del nada menos, que ya esto fue anunciado aquí en Balón Sonoro hace 15 días, la presencia del doctor Carlos Mario Zuluaga, que era presidente de la Equidad, un profesional con el título de abogado, administrador de empresas y muy digno mandatario para que se haga merecedor de esta responsabilidad, en la cual auguramos grandes éxitos para que el fútbol colombiano tenga mejor desempeño y no tengamos que tener tristezas como la que hoy en día notamos en ciertos compañeros aquí en la mesa de trabajo. Entonces, éxitos para el nuevo presidente, reemplazando al doctor Fernando Jaramillo, que hizo una buena labor en este mando de la cabeza de la DIMAYOR. Se presume que también va a estar de vicepresidente de la Federación Nacional de Fútbol. Sí, en caso de que el doctor Yasurún tenga alguna dificultad, él sería el que lo reemplace. Vamos a ver cómo nos desarrollamos con este doctor, el nuevo presidente de la DIMAYOR. Y continuando con las noticias, Villita, ¿qué tenemos para nosotros, para los oyentes de Balón Sonoro, referente a todas las actividades en el torneo de la eliminatoria de Colombia y todo lo relacionado con la presentación del fútbol colombiano?
Espero, Néctor, sigamos, como estamos resaltando estos grandes, por ejemplo, lo del Comité Internacional de esta dama y lo del nuevo presidente, tenemos que también exaltar también a una jovencita, a una dama de BMX Freeze Time. Es una jovencita que es nacida allí en el departamento de Buga, en el municipio de Buga, perdón, en la ciudad del Valle, en el departamento del Valle. Esta jovencita está rankeada en este momento como la número uno del mundo. Queremos destacarla como la deportista de la semana.
El deportista de la semana.
Esta joven se llama Queen Sarai Villegas. Recordemos que esta damita tuvo diploma olímpico el año 2024 allí en París, ocupando el cuarto lugar. Y debido a esa destacada actuación, se comenzó el proceso de hacer aquí en Colombia una pista, ya que esta joven lamentablemente por falta de esta pista allí en Buga tenía que viajar mucho al extranjero para su preparación. Pero gracias a esta gesta que esta joven ha hecho en Copa Mundo y en muchos eventos participativos, ha logrado tener este gran puntaje para en este momento ser la número uno del mundo en BMX de freestyle.
O estilo libre, Villita, para que quede también más fácil.
Entonces continuamos con la noticia, pero vamos, entremos. Equipos que ya están clasificados para el Mundial para nuestros oyentes de balón sonoro. Está Nueva Zelanda, está Japón, está Estados Unidos, está Argentina, está Canadá y está México. Hasta el momento, no sé, creo que me falta uno.
Estados Unidos.
No, ya está Estados Unidos, México y Canadá. Argentina, Nueva Zelanda y Japón. Esos son hasta el momento. Creo que me falta uno, si no estoy mal. Pero viendo esta, yo creo que también yo admito de que Colombia va a clasificar. A pesar de las fallas que se presentaron en las dos presentaciones, vaya la redundancia, de Colombia tiene con qué clasificar. ¿O usted qué cree, Villa?
Don Héctor, en este momento a mí no me preocupa tanto. Tanto la clasificación, porque yo creo que tenemos la oportunidad de clasificar. A mí lo que me tiene un poco inquieto es tratar de que el equipo, de que la selección juegue en equipo. En los partidos que hemos tenido, en los partidos que han habido de Colombia, a veces no sé si por gestión técnica, por falta de manejo de nuestro técnico, por falencias en sus decisiones, y igualmente decisiones también en cancha, no se han tomado las decisiones más indicadas según el momento del partido. Por ejemplo, contra Brasil, la decisión de que teníamos un empate y meter dos delanteros y no cubrir el medio campo. Ayer, por ejemplo, en gran parte del primer tiempo se le entregó el balón al equipo paraguayo. Después de ir ganando 2-0, no se le dio manejo a este resultado. Entonces, don Héctor, a mí no me preocupa tanto la clasificación, sino me preocupa es un poco que el equipo trabaje en equipo, que los jugadores realmente tengan una relación en las decisiones en cancha.
Bueno, Villita, pero antes de seguir opinando de la selección, recordemos los marcadores de esta fecha FIFA de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026. En la primera fecha que se desarrolló, estuvo Paraguay versus Chile, quien ganó como local 1-0. Brasil venció 2-1 a la selección de Colombia como local. Perú 3-1 allí en Lima. Ecuador venció 2-1 a Venezuela. Uruguay.
¿Quién le ganó a Alejito? Perdón.
Ecuador le ganó a Venezuela 2-1. Uruguay cayó como local ante Argentina 1-0. Y en la segunda fecha, Bolivia igualó en el alto 0-0 ante la selección charrúa. Chile igualó en casa 0-0 ante Ecuador. Venezuela venció 1-0 a Perú. Colombia igualó 2-2 contra Paraguay. Y Argentina venció 4-1 a la selección de Brasil. En este orden de ideas y haciendo también el sondeo de cómo nos fue en la mesa, ¿con cuántos puntos quedó usted, Villita, en su polla?
Oh. Yo había dicho que con Brasil empatábamos y perdimos. Y había dicho que ganábamos 3-1, ganábamos 3-1 contra Paraguay y empatamos. Entonces yo creo que estoy como en deuda.
Cero puntos.
Cero.
Don Héctor.
Yo sí quedé en cero, quedé en blanco, pero sí quiero aclararle un poquitico que doy yo por no, digamos, sentirme triste con estos marcadores, porque Colombia dio muestras que tiene con qué poder superar esas dificultades que tiene. Tiene un equipo, Alejandro, y desafortunadamente se vio, y no es para llorar al último momento, pero Colombia no fue inferior a Brasil en esos momentos. Ayer también contra Paraguay mostró deficiencias de las cuales, pues no sé, yo no lo culpo tanto al técnico, sino la desencontración, digamos, no se concentran los jugadores. Momentos de anclaves, teniendo el partido, lo tenía 2-0 Alejo y desafortunadamente se cometió el error y no obtuvimos lo que no se merecía, lo que tenía que Colombia recuperar.
Pero bueno, es decir que usted en su polla dijo que ganaba Colombia en Brasil y ganaba en Barranquilla, cero punticos, entonces yo dije lo contrario, que Colombia no lograría la victoria en Brasil, entonces quedé con 3 puntos y manifesté la victoria de Colombia en Barranquilla, 0 puntos, entonces 3 punticos, o sea, en esta fecha FIFA quedé con 3 puntos a favor mío.
¿Su análisis, Alejandro?
Mi análisis, que no estamos jugando en equipo, estamos haciendo jugadas, que para nadie fue un secreto que Néstor Lorenzo se equivocó en los cambios. Él lo manifestó en la rueda de prensa, que el objetivo de los cambios era jugar en campo rival. Imagínese si ese era el objetivo del seleccionador nacional y no mantener el marcador y mantener la victoria, porque los cambios se realizan cuando Colombia va 2-1 arriba. Pues es un mal análisis y más de un seleccionador. De clasificar, pues se sabe que se va a clasificar. Sería un pensamiento conformista, saber que o estar penando de que Colombia clasifique, porque la tabla de clasificación quedó de la siguiente manera: Argentina con 31 puntos ya clasificado a la Copa del Mundo, le sigue Ecuador con 23, Uruguay con 21, Brasil con 21, Paraguay con 21, sexta Colombia con 20, y atención a esto, que o si no la crisis sería más roja aquí en el territorio nacional, que Venezuela está a 15 puntos, es decir que Colombia en la próxima fecha, en un escenario negro, perdiendo el primer partido, aún así Venezuela, que es el escolta, no lo alcanza. Y está Bolivia con 14 puntos, Perú con 10 y Chile con 10. Entonces,
recordémosles, como para que la gente y nuestros oyentes hagan un conteo, Alejito, ¿por qué no les comunicamos la próxima fecha para ver cómo es que podemos hacer la esta?
Creo que la primera fecha es con Perú. Pero terminemos de analizar esta primera fecha, que es la que nos deja preocupados, tristes, porque Colombia no está jugando en equipo, es lo que es la sensación que quedó en la esta. Si bien a lo último por ahí John Durán tuvo una jugada en lo último, llegando al arco, Colombia no está construyendo juego en el medio campo, Colombia no está generando un juego colectivo, que tiene jugadas y pasajes del partido donde por individualidades como las de Lucho Díaz se muestran las llegadas de Colombia, pero no está llegando con contundencia. Por eso el inconformismo en el público, ¿o no es así, Villita?
Claro, Alejo, y yo creo que también es bueno también informar y decirle a nuestros oyentes de Inci Radio, a Banco Sonoro, que la solución, en mi concepto, nunca es, digamos, sacar al técnico, porque sería algo, digamos, contraproducente para el equipo. Es que ese caballero haga su gestión, la gestión indicada. Pero increíble, 20 personas con él, 19 argentinos y Amaranto, y no ser capaces de decirle a él, porque él se nubló, ese caballero ahí parado se nubló, y increíble que esos hombres que estén con él no le digan, no le comenten las cosas para que el hombre haga lo indicado.
Hay un dicho, Villita y Alejandro, que después de la guerra y de la batalla todo el mundo es general, ¿sí? Recuerdo, porque estaba al lado de mi hermano que me estaba narrando el partido, y hasta el primer tiempo el equipo estaba excelente, yo no le vi ninguna falla y le vi que estaba trabajando en conjunto, un equipo que generó juego, generó momentos en los cuales supo llevar el partido, pero desafortunadamente por una desconcentración del arquero, hay que pensar también en la parte humana del técnico. Él no tenía preparado de que Camilo Vargas fuera a cometer ese error, porque fue error de Camilo Vargas. Ahí se desconcentró totalmente. Ahí no supo él reaccionar, y acepto lo que ustedes dicen sobre el técnico. No supo reaccionar, pero Colombia en conjunto demostró que puede jugar con un buen manejo del técnico. No echemos atrás el trabajo que Colombia ha demostrado en épocas anteriores, Alejito.
Sí, tranquilo, Néstor, aquí por eso estamos en la mesa de INSI Radio a esta hora con Balón Sonoro, donde opinamos de deporte, hablamos de deporte porque hacemos deporte.
Yo estoy tranquilo.
Y, entonces déjeme terminar la idea. Error de Camilo Vargas, bueno, pues es su opinión. Yo, que he sido arquero, no veo el error de Camilo Vargas, si bien hay mucha virtud en el cobrador paraguayo, porque la pelota, si bien pasa por el área chica del arco colombiano, pasa muy elevada, y ya en el segundo palo es cuando la pelota empieza a bajar y entra solo allí cabeceador de Paraguay,
Junior,
y logra conectar el balón, pero que se vea comprometido y que la responsabilidad y hacer una afirmación de que un error de un arquero de Selección Colombia fue, bueno, pues es la opinión de cada quien. Lo que sí está claro y lo que queremos compartir es la reacción en zona mixta de John Durán tras el partido con la Selección Colombia.
¿El equipo? Personal ninguna. Trabajamos y el equipo menos. Trabajamos por el triunfo, corrimos, dimos los 90 minutos, intentamos. Entraron dos, fallamos otras, como todo equipo falla. Y bueno, esperemos quemar antes en los tres puntos.
¿La falla de Durán para estos cuatro partidos donde el equipo falla? La falla del equipo en general, porque no se han logrado victorias en estos últimos cuatro partidos. ¿Qué crees tú que tal vez le ha hecho falta al grupo en general?
¿Qué falla han visto?
Pues nos ha ganado en estos cuatro partidos, entonces...
Es normal, ¿no? Se gana, se empata, se pierde.
Ahí están las palabras de John Durán, el delantero de la Selección Colombia, quien también con un poco de soberbia dice que es normal el perder. Pero yo le preguntaría a usted, Villita, si solo clasificaran cuatro y uno en repechaje, ¿qué estaríamos hablando hoy en esta mesa?
Una catástrofe. Realmente nos estamos acomodando todos porque hay seis opciones. Pero realmente eso es querer tapar el sol con un dedo. Es increíble que también los jugadores se molesten y se incomoden porque les hagan preguntas sobre este tema. Entonces, no le veo como sentido y como lógica a las respuestas de Durán ante las preguntas de quien lo entrevistó.
Bueno, todo esto tiene, digamos, argumentos que hay que analizar, que hay que ponerse. Ustedes, que son deportistas, y no manifiestan, digamos, los momentos en que está uno acalorado y responde con el dolor también que le lleva a haber perdido una oportunidad, haber tenido una victoria. Desafortunadamente hay que comprender también y no atacarlos. Pero vamos a continuar esto, porque Colombia está lleno de virtudes y llena de categoría para poder seguir adelante. Y vamos a recordarle a nuestros oyentes que la próxima fecha, fecha 15, será el 4 de junio contra Perú, aquí en Barranquilla. Y siguiente día, el 9, si no estoy mal, jugaría contra Argentina. Esa es la fecha 16, esa es la próxima. Ya tienen que pensar en el futuro, ya ahorita hay que llorar sobre la leche, ya no hay nada, porque no vamos a solucionar nada. Colombia no va a arreglar los puntos, y si hay que criticar, critiquemos con un fundamento constructivo, no destruido, no señalando, porque es la costumbre de nosotros, ¿no? Y además, siendo deportistas, no tenemos la sangre del deportista para pensar como ellos piensan.
Exactamente, como decir que hubo error en una jugada puntual dentro de la selección. Lo que
claro,
sí
es
está
que,
claro,
Alejito, eso es lo que Colombia piensas, va eso es lo que a tú clase, piensas,
pero venga, pienso, tranquilo.
No, pues por eso, pero no,
y me
no,
dijo que usted era el que estaba tranquilo.
Perdón, un momentico, perdón, deja.
Ya. Tranquilo, yo le cedo mi palabra, que me interrumpió.
Tú tienes, porque estoy coordinando acá para que esto se lleve de la mejor manera. Esto tiene que llevarse, es que tú tienes tus pensamientos. y yo tengo mi forma de pensar, que es respetable, sin ninguna crítica le pediría el favor, ¿sí? Porque ese es mi, eso es lo que yo capté y analicé y lo estoy expresando, porque ese es mi análisis, el de que hubo un error individual y esto no lo conlleva que fue un conjunto. ¿O usted qué cree, Alejandro?
Bueno, usted lo está diciendo, es su análisis como el mismo análisis que hicimos aquí en la mesa en La Polla para saber, y es responsabilidad mía también darle la información y que los oyentes de Balón Sonoro saquen sus propias conclusiones. Entonces, para nadie fue un secreto que es los cambios que hizo Néstor Lorenzo no eran los cambios que necesitaba el partido. Todo el mundo se preguntó, ¿dónde está Juan Fernando Quintero? Pareciera que no lo hubiera convocado y pareciera que no hubiera estado en la banca de suplentes. Un jugador con experiencia, que tiene una Libertadores, que ha jugado Mundial, que recientemente ganó una Copa Suramericana, es un jugador que entra y le da la pausa al equipo, que era lo que necesitaba Colombia en esa segunda parte, cuando Paraguay, que dominó todo el partido porque fueron pasajes los goles, tanto tácticamente como estructuralmente, Paraguay lo dominó y ahí era donde se necesitaba un jugador con experiencia para este tipo de partidos, porque si solo clasificaran 4, estaríamos hablando que hoy Colombia no estaría en el Mundial, ¿o no es así, Villita?
Correcto, Alejo. Yo pienso que esas críticas que nos ofrece el partido simplemente es para analizar en qué se equivocó el equipo. Obviamente el objetivo es clasificar, claro que sí, pero no podemos tampoco echar en saco roto esos conceptos. ¿Para qué? Para que a través del análisis que debe hacer el técnico con todos los que lo están acompañando, mejore el rendimiento del equipo. Porque como dice Alejo, estimado Héctor y oyentes de Inci Radio Balón Sonoro, realmente le dimos el balón al equipo paraguayo y ese equipo supo qué hacer con el balón.
Así es. Bueno,
y
hablando
tú,
de
inciso,
la...
Enciso, no crean que Enciso es familiar mío. Es que los Encisos sacamos la casta y es el que nos
no,
hizo
son
el
muy
empate.
Buenos, son muy buenos.
Hay que resaltemos
paraguayos,
también,
sí.
Resaltemos que estamos jugando, el jugador Enciso es un jugador del Paraguay, que es una gran figura allá en Paraguay. Pero hay que también resaltar que estábamos jugando con un equipo que también es potencia, que está divino de atrás hacia adelante, está demostrando que tiene condiciones también futbolísticas y desafortunadamente hizo las cosas bien y las hizo con una madurez, una experiencia de la cual viene en alza, viene 7 partidos invicto y con un gran técnico de experiencia. Y han criticado que este señor Néstor Lorenzo no tiene la trayectoria como para que esté al frente de la Selección Colombia. Brevemente, ya se nos está acabando el tiempo, por favor, lo último que tenemos que informar a nuestros oyentes de Balón Sonoro, compañeros.
Así es, como hablando de las eliminatorias, el otro equipo clasificado es Irán. Ahí están los 7 equipos.
Que olvidado,
y hablando de uno de los clasificados como Argentina, pasando al deporte paralímpico, la selección argentina de fútbol para ciegos finalizó su nueva concentración bajo la dirección técnica de Darío Lencina y se resaltaron jugadores como Ángel Deldo, Fuerlán Padilla, otra vez ahí este jugador ya bien veterano, sí. Ezequiel Fernández, Jesús Merlo, Mario Ríos, Maximiliano Espinillo. Y también en el CENAR, que es el complejo de alto rendimiento allí en la ciudad de Buenos Aires, se concentró la selección femenina, que acumula, que está bajo la dirección de Gonzalo, este técnico cordobés, Santiago Lugo, Sofía Sosa y Julieta Martín. Este es el cuerpo técnico de la selección femenina. Y en la convocatoria se destacan la delantera Joana Aguilar, Melissa Flores, Sandra Janet y Micaela Segovia. De esta manera, Argentina y Brasil completan ya una concentración a nivel de selecciones, mientras que la selección Colombia de fútbol para ciegos no ha hecho ni siquiera su primera en este primer trimestre.
A ver, Villita,
esa es la reflexión.
Pues, rápidamente,
bueno, Héctor,
noticia,
bueno, ya, nos vamos con el ciclismo colombiano.
En Cataluña.
Recordemos que están en la Vuelta a Cataluña, una vuelta, imagínese, Héctor, y yo entendí en Radio que es la versión número 104, Héctor. Uy. Imagínese, y allí hemos tenido posibilidad de ganar allí con el ciclista Higuita, también la ha ganado Nairo Quintana, y en esta oportunidad está ese gran hombre, Edgar Bernal, sí, está corriendo allí con el grupo Ineos, también está Iván Sosa, también está Chávez, el amigo Chávez. Entonces, vamos a... Y Nairo Quintana, nuestro negro. Sí, sí. Entonces, vamos a esperar este próximo fin de semana. Termina esta carrera, esta versión de en Cataluña. Y vamos, en el próximo programa daremos sus resultados.
Complemente, Alejito, un minuto, medio minuto. ¿Alguna noticia que tengas ahí en el canasto? No hay nada. Entonces, a ustedes, oyentes de Balón Sonoro, muchas gracias por habernos escuchado y estaremos la próxima semana trayéndoles más noticias referente a toda la actividad. Muchas gracias y feliz fin de semana. Les habló Héctor El Coco Enciso. Chao.
Qué rico tú lo bailas, qué rico tú lo mueves, mi amor. Donde tú vayas yo voy, ponerme titular, mamacita, que yo soy buen jugador.
El deporte paralímpico y convencional juntos en un solo espacio. Balón Sonoro, el único programa en Colombia con panelistas ciegos. Finaliza Balón Sonoro en Easy Radio, la radio incluyente.